Ha sido siempre extremo y llamativo. Trump tenía ventajas, tenía inconvenientes. Desde luego, por ejemplo, en aspectos internacionales, en ocasiones más partidario de mantener el liderazgo de Estados Unidos que otros presidentes más pasivos como Obama o Biden. Le recordamos, por ejemplo, negociando con los chinos, presionando a Corea del Norte. Ahora se ufana de que podría acabar con la guerra de Ucrania. Lo cierto es que a la vez era muy proteccionista en materia económica, se permitió utilizar bots en las elecciones, ha sido acusado judicialmente de una manera que llama la atención porque ostenta el dudoso récord de ser el primer y único presidente de Estados Unidos hasta el momento en enfrentar dos juicios de destitución en el Congreso. Está enfrentado a muchos medios de comunicación. Y hay más de uno y dos políticos internacionales que son sensatos y lo consideran un peligro. Pero paradójicamente, Donald Trump de nuevo está en la carrera hacia la Casa Blanca y con posibilidades. Es la resurrección de Donald Trump, porque en un momento determinado, con Ron DeSantis enfrente, se pensó que los republicanos plantearían otra candidatura. Es un fenómeno bien interesante que conoce, por ejemplo, José Miguel Gaona, que, como sabéis, tiene un pie en España y otro en Estados Unidos. Muy buenos días, José Miguel.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Y José Manuel Aguilar lo observa desde Córdoba. Él es profesor en la Universidad Loyola Andalucía. Buenos días, José Manuel.
Buenos días. Feliz sábado subido aquí a mi canoa, peleando por no zozobrar con tanta agua.
José Miguel, ¿qué impresión tienes de la carrera electoral? ¿Cuando vas allí se nota la cosa animada?
Se nota tremendamente animada y además, no os voy a engañar, a favor de Donald Trump. En las, no estas últimas elecciones, sino en las anteriores, cuando salió elegido justamente el señor Trump, recuerdo, entré en una televisión nacional aquí en España el día anterior y me preguntaron, oye, José Miguel, ¿quién crees que va a ganar, Trump o Hillary Clinton? Por supuesto que todo el mundo esperaba que dijese Hillary Clinton, porque claro, aparecía por todos lados y bla, bla, bla. Dije, no, va a ganar Donald Trump. Bueno, el pollo que me armaron. Poco menos para variar en este país que a todo el mundo le tachan de facha, ya incluso hasta por profetizar quién va a ser un presidente, que entre paréntesis acerté de pleno. En el New York Times, en los meses previos a las elecciones, semanas quizá diría, existía en la primera página una especie de termómetro de votación. Ponía, pues, ¿qué te digo yo? Hillary Clinton, 75%, Donald Trump, 25%. Y por ahí andaba la prospección del New York Times, aunque os parezca mentira. Obviamente era toda una fantochada. Por supuesto que Trump ganó. ¿Y por qué gana Trump? Pues lo iremos hablando en los próximos minutos.
Exactamente.
De tensión informativa.
Pero vemos que en Estados Unidos lo siguen con interés y yo no sé en qué medida eso es seguido de igual manera en Europa y en España, José Manuel.
Yo creo que para nosotros es una cosa extraordinaria, es curiosa, es un personaje, pero también es un reflejo. Es un reflejo porque, como todos sabemos, lo que ocurre en Estados Unidos tarde o temprano termina ocurriendo en muchos otros países del mundo, por no decir en el mundo entero. Y, por supuestísimo, en el mundo hiperconectado en el que estamos nos va a afectar extraordinariamente. ¿Lo que nos muestra? Pues nos muestra el poder que tienen los medios, el poder de un señor que domina los medios. Fijaros que cómo atrae este hombre a los jóvenes. El intervalo de 18-29 años lo tiene dominado.
Ah, mira.
Porque es un animal de escenario este hombre. Conecta con esa generación que es una generación muy de imágenes, muy de medios de masas, muy de redes sociales. Entonces es algo sumamente interesante porque va a marcar, no me cabe la menor duda, la tendencia a futuras campañas en Europa y, por supuesto, en España.
Tenemos con nosotros a don José Antonio Gurpegui. Él es director del Instituto Franklin y catedrático de Estudios Norteamericanos en la Universidad de Alcalá. Buenos días, José Antonio.
Hola, buenos días, Cristina.
¿A ti te sorprende tanto la evolución de los acontecimientos como a mí o como técnico ya estás familiarizado?
Bueno, yo creo que tenía que estar ya familiarizado, pero de todas formas con Trump uno nunca deja de sorprenderse, ¿no? Un poco por incluso de forma gráfica, poner el no el contrapunto, sino poner lo complejo que es la figura de Donald Trump, ¿no? El compañero que decía antes que en la programación con en las elecciones con Hillary Clinton el día de antes dijo en una televisión nacional ganará Hillary y, perdón, ganará Trump y todo el mundo lo tachó medio de loco. Yo en las elecciones que tuvo con Joe Biden escribí una tribuna, toda una página, en uno de los grandes periódicos nacionales, que lo titulé «Ganará Biden». Bueno, el responsable de opinión del periódico me llamó y me dijo: «Oye, José Antonio, creo que esto es muy fuerte, esto tenemos que cambiarlo». Le dije: «No, me lo tengo muy trabajado, yo creo que va a ganar Biden». Cuando salió, amigos, colegas, etcétera, todo el mundo me decía: «Tío, estás loco, pero ¿cómo te lo has jugado así, no?». Y efectivamente, Trump es siempre impredecible, volviendo a la pregunta en concreto, ¿no? En la introducción, Cristina, comentabas que parece esa especie de ave fénix que está siempre. O sea, yo tengo que reconocer que hay en el caso de las elecciones acerté, pero en otras, utilizando una expresión castiza, me he columpiado. Recuerdo cuando el asalto al Congreso, me llamaron también en directo en ese mismo momento de una televisión nacional, viéndolo, y dije: «Esto es el final de Donald Trump, esto ya no, de aquí no va a poder surgir». No, bueno, pues surgió de ese hecho, surgió de los resultados de las elecciones de medio mandato, que fueron decepcionantes para los republicanos, según se esperaba, y renace también de todos los juicios que está teniendo, ¿no? Lo que no tengo tan claro, y hay tal vez una pequeña discrepancia, que las elecciones estén tan claras que las va a ganar.
Yo eso no me atrevería ni a decirlo. Simplemente lo que me sorprende es su resurrección, así se llama esta tertulia, ¿no? La resurrección de Donald Trump.
Sí, efectivamente, eso es cierto, y es cierto que las encuestas se le están dando en cabeza. Incluso el New York Times, que es poco sospechoso de ser un periódico republicano, le estaba dando 4 o 5 puntos. En otras encuestas que estaban mirando, Cleary, el Politics, el otro día le daba 2 puntos. Pero todas le dan por delante en este momento a Donald Trump. Eso es cierto.
Bueno, aquí puede haber distintas razones para este avance. Entre otras cosas, los candidatos demócratas. Yo creo que esto, José Antonio, también desempeña un papel.
Sí, es cierto. Claro, Nikki Haley decía una cosa en su... O el mensaje potente que lanzaba, el mensaje de impacto que lanzaba. Yo estoy muy de acuerdo con ella, más allá de lo que después ocurra finalmente, ¿no? Pero decía Nikki Haley: si hay un republicano que puede ganar a Joe Biden, soy yo. Perdón, si hay un candidato republicano que puede ganar a Joe Biden, soy yo. Y el único republicano a quien puede ganar Joe Biden es a Donald Trump. Y yo pienso que esa es la apuesta que han hecho precisamente los demócratas, ¿no? En la creencia de, bueno, si le ganamos una vez siendo él precisamente presidente del gobierno, estando en una posición de poder, ¿cómo no le vamos a ganar o cómo no vamos a volver a ganarle ahora? Que lo primero, perdió unas elecciones, ya le hemos ganado anteriormente, ya se decían las de medio mandato que iba a salir triunfante y no salió así, ni muchísimo menos, y los 4 años en los que no ha sido presidente ha sido un continuo despropósito con demandas judiciales. Y esa es la apuesta demócrata, ¿no?
Hombre, si sale Biden como candidato, el problema es que es ancestralmente mayor, José Antonio.
Sí, desde luego que sí. Y yo creo que ese es, yo pienso que ese es el gran problema o que puede tener Joe Biden, que incluso hasta en las filas demócratas también se lo plantean, ¿no? Y de hecho, pues esporádicamente pues salen por ahí candidatos, bueno, aparte de la mujer de Barack Obama, que está siempre ahí como posible candidata, aunque ella lo niega. También se está hablando ahora del gobernador de California, que también lo está negando, porque bueno, pues la salud precisamente de Joe Biden pues no es la mejor, ni física ni sus capacidades cognitivas, ¿no? En muchos casos. Entonces,
es que son, pues, ¿cuánto? 80 y cuántos años tiene 86.
Ahora tiene 82.
82, es que es una cosa.
Terminaría con 86. Entonces, claro, su equipo tiene un auténtico pánico, ¿no? Por lo que pueda ocurrir. Precisamente por eso, pues por sus dificultades cognitivas que puede tener, aunque él, bueno, pues se empeña en decir. El otro día fue muy el discurso sobre el Estado de la Nación de antes de ayer. Estuvo muy muy hábil y la verdad que últimamente está siendo hábil, ¿no? Fue muy llamativo cuando dijo, bueno, cuando uno tiene una edad, te facilita ver las cosas de otra manera, etcétera. Bueno, estuvo ahí hábil, pero puede tener cualquier metedura de pata como las que está teniendo continuamente, y ese es su gran handicap, porque hablando de porcentajes, el 72% de los norteamericanos piensan que es muy mayor para presentarse a las elecciones. Yo creo que si gana, si finalmente gana Joe Biden, no va a ganar por él, sino que va a ganar por el rechazo que provoca Donald Trump, por el voto anti-Trump, ¿no? Pero no por no porque sea precisamente un candidato que levante pasiones o que ilusione o que tenga unos resultados también espectaculares en estos 4 años, porque, bueno, aparte de que la economía en Norteamérica pues va bien, no tiene un haber especialmente positivo, ¿no? O que lo haga destacable sobre otros presidentes.
Si tuvieseis que definirlo, si a una persona desconocedora de la campaña americana tuvieseis que contarle quién es Trump, ¿cómo lo definiríais, José Miguel, por ejemplo?
Bueno, hombre, desde el punto de vista psicológico, la verdad que es un tipo complejo. Y es complejo y además en algunas personas sí que crea cierta aversión. Por otro lado, es decir, tiene un tipo tremendamente extrovertido, pero a la vez tiene una dificultad de no ser especialmente amable. Fíjate que a mí me recuerda en ocasiones en los gestos y actitudes a Benito Mussolini. Ya sé que puede resultar curioso. Cuando se cruza de brazos y comienza a mirar en derredor con la barbilla alzada, es realmente un ejemplo, ¿no? Pero no estoy comparándolo para nada en el terreno político con él, sino en cuanto a actitudes o lenguaje corporal.
Sí, el temperamento, sí.
En temperamento. Sin embargo, yo creo que lo más interesante es cómo la prensa también, y cierta ala de la prensa, se dedica de una manera constante en España a difamar la figura de Trump, ¿no? Incluso la mayor parte con detalles totalmente absurdos. Recuerdo cuando hubo un eclipse de sol, como algún periódico de tirada nacional en la primera página ponía: Trump mira al eclipse sin las gafas, diciendo: menudo idiota. Bueno, me molesté en ver la secuencia completa en los periódicos norteamericanos y en vídeo, y lo único que hacía, evidentemente, es mirar hacia dónde estaba el sol para inmediatamente después ponerse las gafas. Bueno, ese ejemplo lo podemos multiplicar por 1000, cómo deja a Melania supuestamente abandonada con un paraguas bajo la lluvia cuando se distrae y va para el otro lado. Es decir, cuestiones muchas veces totalmente sacadas de contexto. Sin embargo, en España muy poca gente conoce que, por ejemplo, Obama fue el que acabó con la política de wet feet, dry feet de los cubanos en el 2017. Cuando un cubano ponía un pie en una playa del estado de Florida habitualmente, pues ya se podía quedar. Los cubanos odian a Obama y a todos los similares a Obama. Tú te subes en cualquier taxi en Nueva York, en un Uber, en lo que sea, y les preguntas a quién quiere, sobre todo si son cubanos, ¿a quién vas a votar? Sin pestañear y sin mirar por el retrovisor, te dicen: a Trump.
Hay como dos, con relación a la inmigración, hay como dos partidos, ¿no? Los que están consolidados en los Estados Unidos son muy trumpistas, los que están en el aire, pues son más recelosos, ¿no?
¿Me estás diciendo a mí, perdón?
Pues no lo sé, José Antonio, por ejemplo.
Sí, en cierta forma, más o menos. Por ahí va, ¿no? Siempre es muy difícil generalizar, ¿no? Yo quisiera abundar en algo que ha dicho José Miguel, que me ha parecido muy bien, la verdad, que efectivamente cuando estaba diciendo la comparación gestual entre Trump y Mussolini, lo recordaba y decía, tiene toda la razón, ¿no?
Es verdad,
¿eh? Sí, o sea, el cruzar los brazos, subir la barbilla y fruncir así el ceño, ¿no? En sentido, hablamos de tema gestual. Y quiero abundar también otra cosa en lo que dices. A mí particularmente no me gusta Donald Trump y creo, como decía Cristina en la introducción, que puede ser un peligro, ¿no? Y lo estamos viendo ahora en declaraciones de la OTAN y todo esto. Pero bueno, pero sí que es cierto lo que estamos hablando, por centrarnos en el personaje de Donald Trump. Has hablado de Dry Food, Wet Food, y también no se ha hablado de las deportaciones de inmigrantes que hizo Obama. Ha sido el presidente
Exacto.
que más ha deportado.
Y la política más, de y la política Trump, de drones. De drones en Afganistán,
¿no?
Uno de los que más personas civiles mató. Pero luego sale en la tele, sonreía con esa sonrisa de actor de Hollywood y a todo el mundo se le cae la baba. Y Trump es el ignoto que le quita el paraguas a su mujer mientras está lloviendo. ¡Ah, maldito Trump!
Sí. Bueno, José Manuel, le toca la palabra.
La pregunta que ha planteado Cristina creo que es sustancial, ¿no? Porque yo pienso que las elecciones norteamericanas no sé hasta qué punto después será determinante o no será determinante, pero el caballo de batalla de las elecciones norteamericanas, estoy convencido que va a ser en primer lugar la inmigración, política interna, sin la menor duda, y después también otro caballo de batalla que habrá en las elecciones, y que ahí sí que las posturas son muy enfrentadas, todo el tema de las energías renovables o la energía de tradicional, ¿no? Del carbón y del petróleo. Y efectivamente, quien está más asentado. De todas formas, un breve paréntesis, tendemos a considerar la población hispana en Estados Unidos como una suerte de bloque homogéneo, que todos votan más o menos parecido, ¿no? Cuando realmente no es así. Es decir, el voto de un, como decía, de un cubano, no tiene mucho que ver con el de un chicano de Arizona
o de
California, ¿no?
Pues nos ha ocurrido una cosa que nos pasa con frecuencia y es que nos ha pillado el tren del ritmo informativo. Nos tenemos que ir a las noticias y yo prometo a los tres que retomaremos el asunto porque es fascinante. Gracias de verdad. Un saludo. Hasta
Adiós.
Luego.
Bueno, un saludo a Cristina y un saludo para mis compañeros.